Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso. Ha llegado Doña Sagrario y vamos a ver qué nos trae hoy. ¿Qué nos cuenta usted hoy, Doña Sagrario? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don César. Pues vamos a empezar con una de curasanes. ¿Qué le parece?
Curasanes para merendar. Me ha usted a mi abuela.
Claro, curasanes para desayunar. Pues su abuela estaría plenamente de actualidad, o sea, no lo habría perdido nunca, porque es verdad que parecía que se escuchaba menos, pero yo sé de un sitio donde el camarero se le oye gritar por las mañanas un café con curasán y otro con tostada, y este sí toda la mañana, y los cafés son con curasán. Y el otro día este camarero, hace tiempo que no lo he escuchado, pero sé que sigue trabajando. Y el otro día en el supermercado, la cajera pues le iba ofreciendo a todos los clientes: hoy tenemos curasanes de oferta. Y lo decía muy alto mientras seguía pasando la compra: curasanes, curasanes muy ricos de oferta, señores, señores, curasanes, curasanes.
Toda la vida lo he... Bueno, luego ha habido una época que dejé de oírlo, pero yo toda mi infancia oí curasán. Es más, recuerdo que cuando, yendo a clase de francés, allá con 10 años más o menos, descubrí que era croissant, me quedé sorprendido.
Sí, pues es que además la palabra croissant, o sea, el croissant francés lo han adaptado, es de esas palabras extranjeras que se adaptan a la forma española. Sí. Y croissant, tal como suena, croissant, es la palabra que aparece en el diccionario académico, o sea que es totalmente correcta. También parece bien que hagan esta adaptación a la forma de hablar nuestra. Y croissant lleva ya muchos años incorporado al diccionario y ahí aparece croissant, del francés croissant, media luna, bollo de hojaldre en forma de media luna. Esto del hojaldre habría que discutirlo, sí. De hojaldre ya es rarísimo encontrarlo. Pero vamos, que es una palabra aceptada por la academia, adaptada de esta manera al español, croissant. Hoy tenemos croissanes, sería el plural, hoy tenemos croissanes de oferta o café con croissant.
Es curioso que en Argentina los llaman medialunas.
Sí, claro, es que es la forma que tienen.
Póngame una medialuna, ¿no? O sea, y es correcto, efectivamente, es correcto.
Sí, y a ellos les hace mucha gracia que aquí tengamos medias noches, que claro, no tienen ninguna forma para que se la pueda asociar a la noche, pero yo he conocido a algún argentino al que le hacía mucha gracia que ellos tuvieran medias lunas y nosotros tuviéramos medias noches.
Sí, en fin. Sí, es cierto, sí.
Bueno, pues conseguimos, vamos a seguir con los desayunos. Siento si a lo mejor le pillo en mal momento por esto de la comida.
No, desayuné hace un rato, o sea que está bien.
¿Y no habrá desayunado usted unos churritos?
No, ya me hubiera gustado, pero eso...
Ya, como dicen, bueno, ahora si le va digo, a ser que no.
Si le digo la última vez, bueno, la última vez que yo comí churros fue en China. Algo que llamaban churros y que era lejanamente parecido a los churros, ¿eh? Por eso de que algunos chinos de regreso a China han montado bares, y el bar incluso se parece a los bares españoles. Hay un bar Madrid en Beijing o Pekín que es igual que un bar de cualquier calle de Madrid. Es sorprendente, pero es un chino que vivió en España. Y la vez anterior que había tomado churros, la penúltima vez, fue en el Museo de Arte Indígena de Washington. Y eran bastante decentes, ¿eh? O sea, que fíjese usted, vamos, me pone a mí una bandeja de churros con milfo y es que me abalanzo sobre ella.
Sí, a todos. Además es el olor. Tienen un olor que es...
La textura, el sabor. Sí, en fin, yo había desayunado y me está usted removiendo los jugos gástricos de una manera que no hay derecho. Vámonos.
Bueno, pues todo esto es para hablar de una churrera madrileña a la que escuché decir en un reportaje de televisión, hablando de lo sacrificado que es y lo poco que se gana, porque realmente el churro no es un producto caro y es sacrificadísimo ser churrero. Y decía la mujer: lo que se gana con esto es pequeña minuta. pequeña minuta.
Pequeña minuta.
Sí, no es la primera vez que lo escucho, en vez de decir peccata minuta. Claro. Peccata minuta es una locución latina que literalmente significa faltas pequeñas, pero el significado puede ser error, falta o vicio leve, o también sin más, cosa pequeña o sin importancia. Se puede escuchar a menudo de que alguien le preguntan ¿cuánto te debo? Y el otro contesta peccata minuta. Peccata minuta, bien bueno, dicho, como sí. Diciendo nada, nada de importancia, ¿no? Pero esta señora lo que decía, y no es la primera vez que lo he escuchado, es pequeña minuta porque confundía peccata, o quizá nunca escuchó peccata, siempre pensó sí. Que escuchaba pequeña, pues decía pequeña minuta. Lo que se gana con esto es pequeña minuta. Y continúo ahora con un periodista que estaba explicando en televisión el comportamiento de un ladrón y dice, su modo de operandi fue así. Su modo de operandi.
Su modo de operandi.
De operandi. Y además con mucha autoridad y luego estas palabras latinas que acaban con este sufijo, pues parece que tienen más autoridad todavía, ¿no? Su modo de operandi fue así. Modus operandi es una locución latina que literalmente significa modo de obrar, manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto. Y lo correcto hubiera sido decir modus operandi.
Claro.
Su modus operandi fue así. Esto de modo de operandi tiene aire incluso como zarzuelero, castizo, ¿no?
Suena así, es verdad, sí. Es verdad.
¿Cuál es el modo operandi de este mozo o algo por el estilo? Bueno, seguimos con una reportada. Estos días me hacía gracia cuando algunos ratos veía la televisión porque me parecía ver un afán de dramatismo fuerte en los reporteros, en los periodistas. Fíjese, esta reportera, una chica joven que estaba en la costa cubriendo las vacaciones de Semana Santa. Conectan con ella y dice, estos días se están viviendo inexorablemente, pues ya acaban estos días. Repitió estos días, que a esto no le damos importancia porque son cosas del directo, pero fíjese, estos días se están viviendo inexorablemente, pues ya acaban. En primer lugar, es una obviedad. Sí. Inexorable es que algo que no se puede evitar y precisamente la frase, el modelo, el ejemplo para inexorable es el inexorable paso del tiempo. Es algo contra lo que no se puede hacer absolutamente nada. Es inexorable, va a pasar de todas formas. También se utiliza para personas. Una persona que no se deja vencer con ruegos es inexorable. Pero en este sentido yo creo que ha caído bastante el uso. Yo hace muchísimo que no lo escucho. Así que estos días se están viviendo inexorablemente, pues se están viviendo como todos los días, porque inexorablemente pasa el tiempo y todos los días transcurren de una manera inexorable. Yo creo que igual quería decir de forma ineludible, ¿no? Porque eso hubiera sido obvio también, transcurren de forma ineludible, forzosa, irremediable, y seguramente lo que ella tenía en mente y lo que más hubiera correspondido, estos días se están viviendo intensamente.
Claro,
precisamente
es lo más sencillo y seguramente
claro,
lo mejor dicho.
Y tiene sentido porque precisamente como el tiempo es inexorable, o quizá hizo todo este proceso y volvió. A veces hacen un proceso que es lógico, pero cuando vuelven a utilizarlo empiezan en el punto equivocado. Y se podía haber quedado en la intensidad del tiempo y haber pensado ella, puesto que es inexorable, hay que aprovecharlo y que sea intenso estos días, se están viviendo intensamente, pues ya se acaban y ya está. Pero espere que seguimos con más intensidad entre comillas. Ya, por supuesto, como sabe el mundo entero, hemos tenido unos días con muchísima información por el acto de la Casa Real en la Catedral de Palma de Mallorca. Pues tenemos en televisión a otra periodista en la búsqueda de intensidad dramática que comenta la acción de Doña Leticia, una de las acciones de Doña Leticia en la Catedral de Mallorca, y dice, y ahora vemos cómo el beso es borrado de la faz de la frente de Leonor.
De la faz de la frente. Anda que
de
bien.
De la faz de la frente
anda
de Leonor.
Anda que bien.
A que suena dramático.
Oh, terrible.
Sí, además, un beso borrado. Vemos y en directo, bueno, los reprodujeron mil veces, una de tantas veces. Y ahora vemos cómo
queda
el
la
beso.
Sensación de que le quita el carmín de la frente a la niña, sí. Y va que arde, pero bueno.
Claro, no, lo que hizo es borrarle un beso de la faz de su frente. Claro, no es lo mismo, le borra un beso de la frente que de la faz
la
de la
frente. La
faz
de la frente, hombre.
Ahora, ¿dónde ha visto esta chica? Que es para esta chica una faz, que faz significa rostro o cara, como todos sabemos. Es decir, estas dos palabras, faz y rostro, son sinónimos. O sea, utilizarlas juntas no tiene sentido. Cuando se dice la faz de su rostro es una redundancia. Como nuestro idioma está lleno de redundancias, no nos importa, y hay veces que se quiere destacar por algo, y si está claro el algo por lo que se quiere destacar, puede quedar hasta bien, pero una redundancia es. De ahí a pensar que la frente es parte de la faz, es decir, que la frente es como el rostro, Y tiene además faz, ella sola, pues ya es un disparate. Es decir, el beso es borrado de la faz de la frente de Leonor. Menos mal que no dijo doña, que hubiera sonado todavía más ampuloso.
Sí, sí.
El beso es borrado de la faz de la frente de doña Leonor hubiera sido ya pues castellano antiguo prácticamente.
Sí.
Bueno, continúo. Vamos a ir ahora a temas más coloquiales. Una colaboradora que estaba hablando sobre una concursante de televisión, dijo una frase que en realidad se escucha mucho en la calle y continuamente: su propia madre de ella no la aguanta. Este es su propia madre de ella.
Está muy bien.
Pero lo habrá oído usted miles de veces, y es una forma coloquial y vulgar de expresarse, que lo que quiere es reforzar la idea. La mayoría de las cosas que traigo hoy van en la misma línea de intensificar, de darle más dramatismo, más importancia. Podría decirse simplemente su madre. Su madre no la aguanta. Y ya es bastante, su madre no la aguanta. Todos sabemos o tenemos una idea general de lo que es una madre, pues si su madre no la aguanta, ¿quién la va a aguantar? Más o menos es lo que pensamos rápidamente. Cuando decimos su propia madre, ya estamos enfatizando sin necesidad, pero se entiende precisamente por eso, porque se quiere enfatizar que el carácter de esa persona debe de ser tan difícil o tan especial que su propia madre no la aguanta. Pero por si todavía no ha quedado claro, es su propia madre de ella. Pero si ya estamos hablando de ella desde hace un rato, porque cuando se llega a esta frase es porque ya se ha hablado de quien sea durante un rato. De modo que esto, e insisto, se utiliza mucho, su propia madre de ella no la aguanta. Su propio padre de él le dijo que se marchara de casa. Se escucha muchísimo. Es una forma de hacer énfasis, pero es una forma coloquial y vulgar que debemos evitar. Y ya dejamos este tema. Y muy vamos bien. Ahora a un poquito de series. En una serie española, fíjese, es una serie española cuya acción transcurre a principios del siglo XX, pero muy principios del siglo XX. Y hay una señorita de muy buena familia que no puede olvidar al amor de su vida, y una amiga le dice: tienes que resetear, no puedes seguir
pensando en él. Eso le dice una amiga a principios del siglo XX.
Efectivamente. Claro, la serie es española, y es que los españoles siempre hemos sido la avanzadilla de la técnica. Lo que pasa es que no se ha enterado nadie, porque igual a principios del XX reseteábamos ya y no lo sabíamos ni nosotros. Claro, ese es el problema. Tienes que resetear, no puedes seguir pensando en él. Y se quedan tan tranquilos, está todo ambientado ahí a principios del siglo XX, o sea, no, ni siquiera ha llegado la Primera Guerra Mundial todavía. Resetear es una palabra que procede del inglés, que se ha formado a partir del inglés, reset, lo pronuncio tal como se escribe, reset, resetear. Es muy frecuente en el ámbito de la informática y de la tecnología y significa reiniciar. Y reiniciar es además la palabra que debemos usar en castellano, hablando ya del entorno en el que se usa. Tienes que reiniciar y no resetear tu computadora. Y en este caso, pues sería, tienes que retomar tu vida, sería lo más habitual, tienes que volver a vivir, si nos ponemos en plan de que estamos viviendo una serie, algo por el estilo, o para que se acercara más a la idea.
Reconstruir tu vida, yo qué sé.
Reconstruir, cosa. Sí, sí, algo así. Pues mire, otra serie diferente, también en el siglo XX, un poco después, esta debe ser de los años 30 o algo así la ambientación. Una señorita también de buena familia le dice a un pretendiente que le está ofreciendo todo. Como decían nuestras abuelas, le ofrece el oro y el moro. Es decir, le ofrece una vida regalada y confortable. Me encanta esto de la vida regalada.
Está muy bien lo de la vida regalada.
Pues le está ofreciendo una vida regalada y confortable. Y esta señorita no quiere a este señor y le mira pues con desprecio y no le gusta nada todo lo que le está ofreciendo. Y le responde con desprecio, le dice, no quiero parné. Parné. Una señorita de buena familia en los años 20 o 30.
Sí, la expresión es muy barrio bajera.
Sí, sí, es una palabra que procede del caló, de la lengua de los gitanos, y significa dinero, moneda, pero en la lengua de los gitanos o en la jerga vulgar, sin más, para decir sí. Dinero se dice parné y luego ya, pues quien lo sepa sabe que procede del caló. Pero una persona medianamente, solo medianamente educada o de clase media, o como se quiere decir, no utiliza parné si no es en broma. En broma, quizá. Ahora ya tampoco, porque yo creo que ha caído en desuso y tiene que haber otras maneras de referirse al dinero en ciertos ámbitos. Pero no, ahora ya, si acaso determinadas edades, creo recordar, antes he querido recordar una canción en la que se hablaba de parné, de estas
la
que
malpaga.
Cantaba Sarita Montiel, ¿no? ¿Era Sarita Montiel, la de la malpaga?
Bueno,
da igual. Sí, me ha venido de repente la canción.
Y no estoy seguro, además, de que la malpaga hable de parné, pero yo desde luego yo creo que sí, la malpaga es muy posible que sea una canción. La cantaba Miguel de Molina, era bien paga. Era la bien paga y la bien paga la cantaba Miguel de Molina. Estaba yo pensando en malpaga, no, es bien paga. Es la bien paga. Y era una canción que cantaba Miguel de Molina, que usted sabe que se tuvo que exiliar de España, no por razones políticas precisamente, aunque sí es verdad que era una persona más bien de izquierdas, y él cantaba la bien paga, que luego la ha cantado hasta Sabina, que se recuperó con la canción de las cosas del querer, en fin, y la ha cantado más gente. Y yo creo recordar que hablaba del parné, pero no tengo seguridad, ¿eh? O sea, tendría...
Sí, yo sé que hay alguna, porque mientras estaba preparando la sección, de repente me ha venido una canción
que
ahora he olvidado, pero me venía el momento en que
no,
alguien
lo dice, lo del, si tú eres la parné. Porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado
de parné. Por un puñado de parné, eso es lo que pensaba yo antes, lo del puñado.
Efectivamente,
de
estaba yo con la duda, pero estaba cantando mentalmente la bien paga y de pronto me he dado cuenta de que dice eso. Porque tus besos compré y a mí
con
te supiste dar por un puñado de parné, bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer. Dice, cantaba mucho mejor Antonio Molina, pero bueno, usted ya se hace, perdón, Miguel de Molina, usted ya se hace una idea de cómo era la canción, ya la ha recuperado.
Efectivamente, pues muy bien. ¿Ha visto todo esto? Era para que usted cantase, no sé qué lo he tenido.
Pues me ha engañado como a un chico. Reconozco que he caído totalmente.
He ido poquito a poco, hay que no me acuerdo. Ha tardado usted, pues yo pensaba que iba a ser más rápido.
Lo ha conseguido. Es que no es el tipo de música que sea el mío, ¿eh? Y entonces.
No, no es porque sea su tipo de música, pero yo sabía que lo iba a localizar enseguida y que por supuesto se la sabía. Porque además son canciones que hemos escuchado de pequeños.
Sí, porque
no
es
las
muy
hemos
conocida,
cantado,
más.
Pero las hemos escuchado mucho.
Ahora, esta canción, ya terminando el paréntesis culto, esta canción fue culpable de que Canciones para Después de una Guerra no se pudiera estrenar en la época de Franco. Vamos a ver, usted recordará la película, era una película era extraordinaria. La verdad es que era una película sí. que al final no era nada más que imágenes de la posguerra en España, y sobre esas imágenes de la posguerra se superponían pues canciones de la época. Entonces era una película que la hora y media que duraba se te pasaba volando porque ibas viendo las imágenes, generalmente imágenes de cuidado, ¿eh? O sea, miseria, pobreza, prostitución, etcétera, y luego canciones que eran las canciones populares de la época.
Y a mí me pareció una película muy buena sí, sí. y muy triste. Para mí es sí. una de las películas más tristes que he visto en mi vida.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y además era muy triste porque, claro, lo que aparecía era tremendo, porque las imágenes de la época son unas imágenes tremendas, o sea, eso no se puede negar. Y al mismo tiempo, pues claro, la música era la música de la época, que no era precisamente alegre, ¿eh? Creo que aparecía el Tiroliro como excepción de alegría, pero en fin, de la época en que Basilio Martín Patino tuvo una época de unos años que ya fueron en la transición, porque no lo dejaron estrenar antes, y prácticamente película que estrenaba, película que era un exitazo, sobre todo porque contaba cosas que no se habían podido contar durante muchos años. Entonces, si yo no recuerdo mal, si no me falla la memoria, pues la película la vi hace mucho y la volví a ver, pero también hace muchos años, cuando aparecen las imágenes del regreso de los voluntarios de la División Azul, que a la muerte de Stalin los pusieron en libertad y los enviaron a España en un barco que se llamaba Semiramis, y son unas imágenes terribles, porque ahí ves a la pobre viejecita toda de negro, que la llevan los hijos para recoger a un hijo que vuelve en el barco, y los hermanos que se abrazan llorando, o sea, son unas imágenes sobrecogedoras. Encima la música que había colocado de fondo era la bien paga.
Sí, sí, sí.
Y parece ser que alguno consideró que era un tanto excesivo, ¿eh? Para los muchachos de la División Azul, que en fin, se podrá pensar lo que se quiera de ellos, pero era gente heroica, y entonces hubo gente que consideró que aquello era muy excesivo y la película se censuró. De hecho, al final, la película en un momento determinado debió de estrenarse en el 76-77 y sin embargo la película se había filmado en el 71. O sea, se quedó, pero tiempo, ¿no? O sea, que esa es la realidad. Y efectivamente era muy buena película. No sé hoy en día cómo la contemplaría yo, ¿no? Pero era muy buena película y era una película que te dejaba una sensación cuando salías del cine como si te hubiera pasado por encima un tren de mercancías.
Sí, exactamente así. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y vamos a seguir con comida, pero ya con anglicismos, para variar un poco. En un reportaje de televisión, alguien decía que preparar unas buenas gambas es un hit.
Me parece un poco exagerado, ¿no?
Claro, hombre, puede ser un hit, es un éxito, incluso un gran éxito, y unas buenas gambas se pueden merecer que se les llame así, que han sido un gran éxito. Pero yo creo que seguramente lo más adecuado sería que unas buenas gambas, igual que otro tipo de platos, y sobre todo este tipo de preparaciones en las que tenemos un producto directamente y elaborado con muy pocas cosas, porque unas buenas gambas son unas buenas gambas a la plancha, que además es de lo que hablaban, no eran unas gambas ni al pilpil ni elaboradas, no, pero unas buenas gambas a la plancha tienen un punto exacto que hay que conocer, y cuando pero conoces usted ha ese punto
hoy
exacto,
sublevarme los jugos gástricos, ¿eh?
Sí, si no exactamente, es con los churros, César. Sí, así es. Así es, yo hago todo lo que puedo, ya me queda menos, pero sí, esa era mi intención.
Se la nota, ¿eh?
Pues, hombre, que si no se me llega a notar, entonces es que lo he hecho fatal. Pues que yo creo, y estará conmigo, que preparar unas buenas gambas es un arte. Creo yo que sí, hubiera pues, sido, no se me ocurre otra palabra para definir que, o sea, qué bien está esto, cuando se elabora una comida de una manera que está en su punto. Preparar unas buenas gambas es un... Es un arte, es decir, es un hit.
Bueno, a mí me salen maravillosas, ¿eh? Está mal que lo diga, pero me salen gloriosas las gambas al ajillo.
Claro, como no las vamos a probar, vete tú a saber. Nos guardamos la duda.
Bueno, usted piense lo que quiera, pero yo le puedo asegurar que me salen de maravilla. Me salen mejor las lentejas todavía, pero las gambas... Yo es que esto de vivir solo y en el exilio, las capacidades culinarias las aguza mucho, ¿eh?
Fíjese lo que diría su madre, ya era hora, como todas las madres, ¿no? Cuando no, por fin con cierta edad los hijos dijera. Dicen tal.
No, yo supongo que a mí me preocuparía que me ocupe yo de eso y no tenga nadie que me solucione ese tipo de necesidades. Lo mismo me equivoco, ¿eh? Pero yo creo que no. Yo creo que no.
Bueno, sigamos. Estaban hablando sobre un libro de relatos. Esto es de una revista. En una revista, hablando sobre un nuevo libro de relatos de un autor, dicen, incorpora también el making of de sus mejores piezas breves. Fíjese, hablando de un libro de relatos, ni siquiera era hablando de cine, de cortos, de... no, no. Era un libro de relatos, making of, sabemos que significa cómo se hizo o así se hizo. Que además, por cierto, muy a menudo se escribe mal, porque hay muchas personas que escriben making of y el of lo escriben con dos Fs, no, no con una. Pues bien, en este caso incorpora también, sería la explicación de, su, de cómo hizo sus mejores piezas o la descripción de sus mejores piezas, cómo escribió sus mejores piezas, pero lo que realmente choca y no corresponde en absoluto es este making of. Y ahora vamos a una semana, a una revista del corazón que decía que alguien había pasado la semana santa, ha pasado la Semana Santa en una ecochic y ha vuelto en forma. Ecochic.
¿Y eso qué es?
Ecochic. Pues una ecochic es una casa rural de lujo con spa y todas las comodidades.
Y a eso se le llama ecochic.
Claro, porque es una casa rural que, en la que todo es ecológico, pero que además es muy chic porque todo es de lujo.
Ah, oh, claro, claro. ¿Eh?
Han buscado una palabra. Yo creo que a lo mejor primero encontraron que la palabra estaba bien y luego ya fueron viendo la explicación. Pero ya ha sido la segunda vez que la he visto en unos días, ecochic. Y se refiere a esto, a una casa rural de lujo, donde suele haber spa y suele haber todas las comodidades que el cliente necesite. Y a ver, ahora algo que ya he comentado en otras ocasiones, pero que no dejo de escucharlo e incluso algún oyente me lo ha comentado. Pues llevo muchos años hablando, de vez en cuando sale el tema otra vez. Me refiero a frases como estas, te estoy hablando desde el corazón, opinamos desde la incertidumbre, son muy habituales.
Eso es muy americano además.
Sí, pero curiosamente no hay ninguna explicación para ver de que haya sido un calco de una determinada construcción americana. Simplemente se ha ido introduciendo el desde. A ver, no es incorrecto, pero no hay por qué utilizar la preposición desde cuando el contexto permite utilizar la preposición con, que es como hemos hablado siempre. Te estoy hablando con el corazón y opino con incertidumbre. A mí me gusta mucho más oír te hablo con el corazón que te hablo desde el corazón, pero parece que no, que a mucha gente le gusta al contrario. Es la situación este de lugar, que por eso tiene esa parte como para no decir que es incorrecto, porque la preposición desde en español denota el punto, el tiempo o el lugar en donde se origina algo, desde donde hay que empezar a contar alguna cosa. Entonces, este desde no es que sea incorrecto, pero es absolutamente innecesario utilizarlo. Es una moda que se inició hace unos cuantos años ya, pues puede que 8 o 10 años lleve ya este desde, y no hay necesidad. Entonces, más que explicaciones y pensar si desde, si significa origen, si aquí hay origen, si no, es simplemente tener en cuenta que no hay que utilizar desde cuando lo que estás diciendo te permite utilizar con.
Usted, ¿a usted le suena una canción que dice algo así como I just called to say I love you?
No me suena nada, tendría que estar completamente sorda para que no me sonara.
To say how much I care. Bueno, pues al final de ese estribillo dice and I mean it from the bottom of my heart, es decir, y lo digo desde el fondo de mi corazón. Es decir, es una expresión muy típicamente norteamericana.
Pero fíjese ahí, está indicando un lugar desde el fondo sí. de mi corazón. No podríamos decir, te lo digo con el fondo de mi corazón.
No, pero es una expresión.
No, desde el fondo. Pero que, yo... sí, pero que incluso a la hora de traducirlo nos daríamos cuenta de que no. Por eso en ninguna parte se considera que sea un calco del inglés.
Hombre, en español, no. Lo que pasa es que, claro, se traduce literalmente del inglés en vez de utilizar el equivalente. Es decir, la traducción sería, y te lo digo de todo corazón. Es la manera claro. en que lo diríamos en español. Pero el que traduce, que no tiene ni idea, pues dice desde el fondo del corazón y la imagen se va extendiendo.
Sí. Ahora es muy, muy habitual. Y además parece que le dan más importancia. Te estoy hablando desde el corazón. Y como ya se han acostumbrado, pues parece que es así, que es más importante hablar desde el corazón, cuando lo importante es hablar con el corazón. Pero bueno,
sí.
Insisto, no es clarísimo. Incorrecto, no es incorrecto, pero no es necesario. Y es así de fácil. Cuando se pueda utilizar con, no hay por qué utilizar desde, y ya está. Y ya termino con algo que he escuchado por la calle. Fíjese, son alimentos muy sanos, sin adhesivos artificiales.
Sin adhesivos. Está muy bien. Está muy bien porque un alimento que tenga adhesivos debe ser asqueroso. Vamos.
Yo creo que los adhesivos son peores que los aditivos. No sí, le digo más. Sí. Aditivo, que es la sustancia que se agrega a otras para darles cualidades de que carecen o para mejorar las que poseen. Esos son los aditivos. Y los adhesivos, pues, son esos objetos, pequeñas cositas, que se destinan a ser adheridos en una superficie. Pues hay alimentos que son estupendos porque no les han puesto adhesivos, menos mal.
Exactamente, menos mal. Sí, ya sería.
Porque podrían llevar las dos cosas, aditivos y adhesivos, que sería
efectivamente,
peor.
Efectivamente, que sería un desastre, obviamente. Muy bien, bien, me parece muy bien, doña Sagrario.
Pues hasta aquí he llegado.
Bueno, hasta aquí ha llegado usted. Yo le he guardado una canción de croissants. Por eso, de que, en fin, resultaba apetitoso. No crea que no he pensado en los churros, pero no se me ocurría ningún cuplé, ni no estaba seguro de que en agua, azucarillos y aguardiente hablen de churros, que seguramente hablarán, pero yo ahora mismo estaba, eso lo tenía menos controlado que la bien paga. Y entonces, pues no me he atrevido, y le voy a dejar con la canción de Croissant de Gastón, y en fin, con eso no dirá usted que no tiene relación con los temas que nos ha traído hoy. O sea, vamos,
queda,
no, no cabe
queda
la menor duda.
Estupendo.
Siento lo de los churros, sí. Me hubiera parecido más entrañable y todo, pero es que de verdad que no se me ha ocurrido ninguna canción relacionada con churros que le pueda dejar.
Pues todo tiene que haber a lo mejor algún chotis
con seguridad.
De Tarzuela. Seguro que la encontramos.
Pero yo estaba repasando mentalmente las zarzuelas y no me acordaba de ninguna canción que saliera, porque incluso la de compramos unos pitos para pitar, de agua, azucarillos y aguardiente, pues a mí no, en lo que yo recordaba de la letra no me aparecían los churros por ningún lado, y mire que lo siento, ¿eh? O sea que, pero bueno, esto ya me va a colocar a mí en una tesitura difícil, porque me veo cuando acabe el programa pensando todo el rato en alguna letra con churros y por qué no me he acordado de ella. Entonces es así. Pero bueno, yo le dejo con los croissants de Gastón, que tampoco están mal. Y,
no, están estupendos.
Y nos volvemos a encontrar el jueves de esta semana, Dios mediante.
Muy bien, pues hasta el jueves. Buenas noches.
Hasta el jueves, buenas noches. ¿Quién cree que es? That girl has tangled with the wrong man. No one says no to Gaston. Done right. Dismissed. Rejected. Publicly humiliated. Why, it's more than I can bear. More beer? What for? Nothing helps. I'm disgraced. Who, you? Never. Gaston, you've got to pull yourself together. Gosh, it disturbs me to see you, Gaston, looking so down in the dumps. Every guy here'd love to be you, Gaston, even when taking your lumps. There's no man in town as admired as you. You're everyone's favorite guy. Everyone's awed and inspired by you. And it's not very hard to see why. Y con estos compases que recuerdan lo maravillosos que son los croissant, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y por supuesto los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga. Been like Gaston, a king, been like Gaston. No one's got a swell cleft in his chin like Gaston. As a specimen, yes, I'm intimidating. I want a guy like Gaston. Give five hurrahs, give 12 hip hips. Gaston is the best and the rest is all to rips. No in a wrestling match, nobody fights like Gaston. For there's no one as burly and brawny. As you see, I've got biceps to spare. Not a bit of him scraggly or scrawny. That's right, and every last inch of me's covered with hair. No one hits like Gaston. Matches lips like Gaston. In a spitting match, nobody spits like Gaston. I'm especially good at expectorating. Tui! 10 points for Gaston. When I was a lad, I ate 4 dozen eggs every morning to help me get large. And now that I'm grown, I eat 5 dozen eggs, so I'm roughly the size of a barge. No one shoots like Gaston, makes those boots like Gaston, then goes tromping around wearing boots like Gaston. I use antlers in all of my decorating. Say it again. Who's a man among men? And let's say it once more. Who's a hero next door? Who's a super success? Don't you know? Can't you guess? Ask his friends and his wife.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.